La incidencia de la política de Estados Unidos en el quehacer internacional hacen de ese país un inevitable centro de atención, sobre todo en tiempos de elecciones, esta vez marcadas por la crisis sanitaria y económica que remueve las simientes de ese sistema, ahora liderado por quienes dicen es el peor de los presidentes que ha existido allí. Desde ese contexto, les propongo profundizar en algunos aspectos del proceso electoral que entre sus singularidades destaca la supresión del voto, que a pesar de ser hoy muy criticado, sobre todo por lo que Trump ha hecho por omitir los votos por correo en medio de la pandemia, este es un asunto que viene desde los inicios del proceso electoral en Estados Unidos, cuando solo podían votar los hombres blancos libres que tuvieran propiedades. Para abundar en el tema, invitamos hoy a la analista Dalia González, profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, quien nos recuerda que la supresión del voto ha evolucionado en el tiempo, pero siempre con el acompañamiento de limitaciones, como exigir a los votantes negros recién liberados de la esclavitud que supieran leer y escribir.
Para los esclavos liberados eso evidentemente no era posible, porque además legalmente en ese momento ni siquiera podían aprender a leer y escribir mientras eran esclavos. Entonces, eso es un ejemplo. Eso cambió, hicieron falta casi 100 años para que después en los 60 del siglo XX se aprobara una legislación para que entonces efectivamente pudieran votar los negros, aunque repito, constitucionalmente hubieran podido hacerlo desde el siglo XIX. Ahora bien, esas son las vías legales. Hay vías intimidatorias más directas para evitar que esas personas voten, como por ejemplo el Ku Klux Klan en el siglo XIX, igual también en el siglo XX, parado en la puerta de los negros que querían salir a votar para evitar que llegaran a los precintos electorales o custodiando los precintos electorales esos grupos, en algunos casos grupos supremacistas blancos. Ahora, en esta elección en particular se ha cobrado mucha fuerza, sobre todo en lo que tiene que ver con el voto por correo. Trump, por ejemplo, ha limitado el financiamiento para que eso tenga efecto. Además, algunos estados están pidiendo requisitos adicionales para el voto por correo, sobre todo estados gobernados por republicanos. Por ejemplo, el gobernador de Texas solamente dejó un lugar por condado donde se puede depositar la boleta del voto por correo, lo cual limita mucho las posibilidades de quienes tienen menos posibilidades de movimiento. También algunas minorías en condados que a lo mejor son muy grandes y las personas también por la pandemia no pueden llegar a este lugar. Y repito, eso ha pasado a lo largo de la historia, lo han hecho tanto demócratas como republicanos. En este caso en particular son los republicanos quienes más están tomando medidas en este sentido, porque bueno, ellos no pueden decir no queremos que los latinos y los negros voten, pero bueno, pueden tomar esta serie de medidas que sin decirlo directamente en realidad están limitando esos derechos. En algunos lugares también puede pasar, por ejemplo, que en los distritos o en los condados de mayoría negra o latina o disminuyen la cantidad de precintos electorales para que esas personas se vean obligados a caminar más o a hacer colas más largas para poder votar. O sea, todo lo que les dificulte votar, cuando además sabemos que la elección es un martes, que las personas tienen que ir al trabajo. De todas maneras, en esta elección lo que se está previendo es que haya una mayor participación que en otras, también por todo lo que la figura de Trump representa, pero bueno, de todas maneras eso es adelantarnos un poquito, hay que ver qué sucede el día de la elección. En el caso de Trump, además, con esto que está diciendo de que el voto por correo es fraude y todas estas limitaciones, lo otro que quiere lograr es que haya un caos en el momento de la elección y el día de la elección. Porque si las elecciones se deciden por un margen muy amplio de diferencia, como las encuestas están diciendo, okay, pero si la elección luego, el resultado es más reñido, un Trump diciendo no confío en el resultado, esto fue fraude, después de llevar meses diciendo que el voto por correo va a ser fraude, pues eso puede generar un caos que es difícil saber cómo puede terminar.
Me gustaría también que se refiriera a esto de que al no existir una ley electoral, cada estado tiene sus propias reglas y que, por ejemplo, hay algunos en que las personas que han estado presas no pueden votar más.
Sí, sí. En Estados Unidos parte del proceso electoral está definido en la Constitución, pero en realidad no hay una ley federal electoral, o sea, una ley nacional que diga cómo es que son las elecciones. Y las elecciones en Estados Unidos son locales. Porque como además lo que importa son los votos electorales y el que gane en un estado se lleva todos los votos de ese estado, en el caso de la elección para presidente, pues las elecciones son locales y el reglamento o las leyes electorales son locales. Y cada uno de los estados decide entonces cómo es ese proceso de elecciones. Si en algunos, por ejemplo, en varios estados, las personas que han estado presas no tienen nunca más derecho a votar. Hay un ejemplo curioso: en el año 2018, durante las elecciones de medio término, donde además en las elecciones no solo se vota por el presidente, el representante, el senador, se vota también a veces por enmiendas a las constituciones de los estados. Y en el año 2018, en el estado de Florida, se aprobó por la mayoría de los ciudadanos de ese estado una enmienda para permitir que los ex convictos pudieran votar. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable de personas en un estado, además, que se define por márgenes muy estrechos de diferencia. Esa cantidad de votantes puede ser significativa en caso de que todos voten. Entonces, con esa ley o esa enmienda constitucional del estado que se aprobó en el 18, los ex convictos podrían votar. Pero ahora entonces están diciendo, hay una nueva regulación que dice que para poder votar tienen que estar libres de deudas esos ex convictos, lo cual hace que en la práctica muchos de ellos no van a poder votar. Ese es otro ejemplo que funciona muy bien para explicar cómo es el proceso de supresión del voto. Legalmente ya no pueden decir los ex convictos no votan, pero tienen otros caminos para evitar que en la práctica puedan salir a votar.
Hablaba usted ahorita del caos que ha generado Trump. Y yo le pregunto, este caos que se ve hoy a todas luces y sobre todo después de la pandemia, ¿es un hecho que se produce así espontáneamente por un gobierno como el de Trump o es la sedimentación de todo un proceso de deterioro de la sociedad estadounidense?
Ahí sí, la pregunta es muy interesante. Hay muchos factores. Trump ha sido un presidente del caos y lo hemos visto en cómo ha manejado la pandemia y en otras cosas de una manera muy caótica, pero era el presidente del caos desde que fue el candidato del caos en el 2016. Y en el caso particular de la elección esta, él está apostando a ese caos, porque Trump ha demostrado que tiene una base electoral bastante fiel. Muchas de las personas, cuando uno ve las encuestas, que votaron por él en el 2016, lo siguen apoyando. Que no significa que él sea la mayoría de las personas en Estados Unidos, pero su base, la que lo puso ahí, los que votaron por él, se han mantenido bastante fieles, aunque también hay indicadores de que ha perdido en algunos sectores apoyo. Ahora, cuando usted es candidato y en unas elecciones de ese tipo, las elecciones se vuelven matemáticas. Si usted no puede hacer que más personas voten por usted, si usted no puede incorporar nuevos seguidores, entonces usted tiene que hacer que las personas no voten por el otro candidato. Y entonces, una estrategia es la supresión del voto, porque además, cuando usted suprime votos para comunidades latinas, afroamericanas y minorías de ese tipo, en realidad a quien afecta es a los demócratas. Por eso esa es la estrategia de los republicanos también. Y en el caso de Trump, además, está apostando a que menos personas vayan a votar haciendo eso, disminuyendo la posibilidad del voto por correo, que también podría ser una ventaja para los demócratas. Y además, lo que decía antes, generando una situación en la cual si hay una elección un poquito reñida, hay posibilidades, yo lo creo así, de que él, además lo ha dicho, él no se ha comprometido a aceptar el resultado de las elecciones y todo este caos él está apostando a que lo va a favorecer. Hay noticias, por ejemplo, de que el FBI apresó a un grupo de personas que querían secuestrar a la gobernadora demócrata del estado de Michigan, una cosa tan grave como esa, por ejemplo, y son personas que tienen armas de fuego, que son grupos supremacistas blancos, que son violentos, que son seguidores de Trump, y un presidente como ese, generando caos ya cuando falta poco para las elecciones, saliendo un día 3 de noviembre, diciendo, esto fue fraude, porque además lo ha dicho, si yo solo pierdo si los demócratas hacen fraude, o sea, él está adelantando todo eso. Y quizás un hombre como ese saliendo a decir, yo no creo en el resultado electoral, esto fue fraude, esto es un caos, puede generar una situación de mucha tensión en esos días. Yo creo que él también está apostando a eso porque además él no está seguro de que va a ganar. Evidentemente, si él estuviera más seguro no estuviera generando todo este caos, pero él sabe que puede sacar ventajas del caos y es a eso evidentemente a lo que está apostando.
Escuchamos reflexiones de la analista cubana Dalia González, profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Reportó Isis Mariagui.